Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al árbol epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el Salón para Familias del Paseo La Plaza, rodeado de grupos familiares con sus niños.
La verdad que el panorama fantástico de aquí,
gente acariciando niños, otros dando consejos a jóvenes, otros orientándolos moralmente.
¿Es un espectáculo para toda la familia, dice usted?
Sí, es un espectáculo para toda la familia. Yo creo que hay un espectáculo para toda la familia, huyo. Porque las concesiones que hay que hacer en virtud de la edad de uno y otro hace que el espectáculo sea prácticamente cero.
Porque
el corredor de coincidencia intergeneracional es tan estrecho que un programa así únicamente se limitaría a dar la hora y la humedad.
Y también podría haber debate al final, ¿no? Entre las familias, entre las generaciones, la abuela, el tío, el sobrino.
Debate del orden de no va a comparar.
Claro. Antes la radio era otra cosa.
Sí, 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 por suerte, ahora es otra, ¿no? Bien. Saludemos a Patricio Barton por lo que más quieran.
Buenas noches.
Este hombre está aquí a la derecha. Y el que en este momento está terminando de vestirse es Gillespie.
Bueno.
Muy bien, nosotros vamos a comenzar el penúltimo programa en Buenos Aires antes de la gira triunfal de Dolina por España.
Sí. Hay muchas dudas que yo tengo, agujeros negros.
¿Por qué?
Verdaderamente, porque se habla mucho de las fechas de las charlas en distintas ciudades de España. Pero no se habló la temática. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se está anticipando los temas? La gente está preguntando y quiere saber.
No me ha sido dado revelarlo.
Pero ¿cómo puede ser que son charlas tan importantes y no hay un tema preparado?
No,
hay un tema...
es una interacción entre el público y el conferenciante, como se hace cuando uno conoce extranjeros. Por ejemplo, ¿aquí cuánto vale el querosén? Tanto, bueno, allá tanto, y nos quedamos mirando, ¿no? Y después otra pregunta, ¿y aquí cómo le llaman a la papa? Le llamamos patata. Ah, allá papa. Y nos miramos así, y bueno, de este modo termina esta charla. Y comprobamos que efectivamente en todas partes se cuecen habichuelas.
¿Le puedo dar una sugerencia, dado que usted prácticamente es un embajador argentino?
Sí, soy un embajador argentino.
¿Por qué no habla de temáticas argentinas que nosotros queremos mostrar al exterior?
Sí, señor. Por ejemplo,
Diego Maradona.
Ahí está. Diego Maradona y Oscar Ruggeri. Podría dar una charla sobre Diego Maradona y otra sobre Oscar Ruggeri.
Ribetes del tango, los españoles.
Ribetes del tango, por ejemplo, es el tema de la tercera charla. Parece mentira, lo que es el tango comienza.
¿Y cómo termina?
Desde el tango termina. Otro es tema.
El mate puede hablar.
El mate. El mate. Parece mentira, el mate. Ustedes, a fuerza de españoles, no comprenden lo que el mate significa para nosotros, algo así. Y algo como que sí, como que tiene un significado, y hizo el giro muy especial, que es lo que dicen las personas cuando no tienen nada que decir.
¿Y ahí termina la charla?
Y termina la charla con movimientos de cabeza afirmativos, como diciendo, qué suerte que no hay necesidad de palabras para entendernos.
Una seguidilla de charla.
Es escandalosa la gente.
Un charlista más célebre que el mismísimo García Sanchís. Era un charlista español que vino aquí a dar charlas. Tal como yo voy a ir a España, me da gracia. A mí la profesión de charlista siempre me hizo un poco de gracia. Y alguien escribió este pequeño poema que decía: señor García Sanchís, a esa cháchara barata, aquí le llamamos lata. ¿Cómo se llama en Madrid? Así que
usted
me van a
hacer, ¿no?
Claro, me van a devolver la pelota los madrileños que son tan decidores.
Yo no lo quiero armar, pero los temas los desarrolla muy rápido, termina rápido la charla.
Sí. No, además me han dicho que el público madrileño es muy mal predispuesto para el charlista.
Bueno.
¿Cómo decir? No, más, la para enseguida retruca, uno dice buenas tardes y atrás dice buenas tardes si no llueve.
Estamos muy mal.
O cosas mucho peores.
Pero
me recomendaron, por ejemplo, que ningún inciso, ningún punto y aparte termine con la palabra ano, ete, oso, etcétera.
Enseguida el público reacciona, es como un acto reflejo que tiene, dice usted. ¿Le?
Reacciona, sí. Hermano, y alguien levanta la mano.
Sin embargo, está muy bien esto de la charla corta. Dios que se dice que ahora todo debe ser corto, textos cortos.
Sí, sí, sí.
La gente no tiene paciencia.
Sí, pero escúcheme una cosa, yo tardé media hora llegar acá a Puebla.
No, no es en Puebla, ¿eh?
¿Puebla?
Es en España.
Puebla de Los Ángeles, en México.
Media hora tarde de llegar.
Voy a contar un personaje que figura en una novela que alguna vez escribiré. Y que es un tipo que habla en borrador.
Ajá.
Habla en borrador y dice amenazas, etcétera, señalar conveniencia de marcharse antes de represalias, mujeres, todas son iguales, quien vio una vio todas, idea banal, punto.
Está bien, como anotaciones al margen.
No al margen, anotaciones previas a la charla. Por ejemplo, usted va a firmar contrato con un tipo, hacerle notar que los precios no son los de antes, etcétera.
Sí, pero eso puede ser también un...
Disculparse, malas influencias, niñez desvalida, etcétera. Atenuantes, ingesta de bebidas. No, mire, yo estaba un poco borracho, no, atenuantes, ingesta de bebidas.
Y después, digamos, todas esas palabras las lleva a la acción, porque hay muchas acciones.
No, habla el tipo, habla así con la gente, le dice cosas, pero se las dice en borrador, que es mucho mejor, es más eficaz.
Es más, estaba pensando en otra cosa que no tiene nada que ver con esto.
Me pareció.
Estaba pensando en esto. Si dos personas, veo que muchas veces la gente discute. Uno dice blanco, el otro negro, y empieza a discutir que blanco, el otro que negro, en fin.
Una discusión apasionada.
Sí, y generalmente uno tiene más razón que el otro.
Sí, me parece que sí.
En algún momento. Pero el que pierde la discusión arma todo como una especie de... embarra la cancha al final. No es que dice, che, estoy equivocado.
Usted se refiere a la Cámara de Diputados.
Sí, puede ser. Nadie dice, che, la verdad que estaba equivocado, lo que vos dijiste es así, perdí, punto, terminó.
Lo que pasa es que yo no sé si poner a las discusiones es en ese terreno, como si fuera un deporte, ¿no?
De ganar o perder.
A mí más me gusta discurrir que discutir.
A mí también, discurrir. Vamos a olvídese lo que
te digo. Y entonces nadie gana y nadie pierde. En los clubes pasa que los tipos quieren, siempre hay discusiones con ganador y perdedor.
Sí.
¿qué me vas a decir a mí, vos, qué sé yo? Y las discusiones además son por asuntos hasta comprobables. El quién era el 9 de Boca en el 66. Sí. Y quieren ganar. Vos decime lo que quieras, pero yo no atiendo razones. No me vengas con razones. Yo sigo en lo mío y nada más.
Bueno, listo. Pero acá tengo la revista.
No me importa. No me importa. Se tapa los oídos y hace... ¡Ay! Así.
Reconocer a
eso en la Cámara de Diputados. está el tipo hablando, que es el tipo, escucha.
Y hace ruido y todo, ¿no?
Pero una forma de discusión que me parece extraordinaria es esta. Por ejemplo, alguien dice, no me van a negar ustedes que es indispensable un acueducto. Usted que se necesita el acueducto.
Haciéndole burla.
Extraordinario.
Sí, esa debe ser una de las formas que clausura cualquier tipo de discusión y de...
No, al contrario, la comienza.
Van a la trompada.
De ellos.
En la cuadrilla.
Le queremos la independencia. Bueno, sí, noticias.
Noticias. Bueno, en España no dijimos qué días va a estar. El 18 en Madrid. Esto es... El martes próximo.
¿Esto es una charla en Madrid el 18?
Sí,
charla.
Sí, charla. A las 7 de la tarde.
¿Cuál no vamos a decirlo?
¿Puedo preguntar el tema?
No
está preparado.
Ya lo dijo, el mate, el fútbol, Maradona. El 18 en Madrid, en el Círculo de las Artes, eso va a ser a las 7 de la tarde,
sí.
Lo del 18 en Madrid.
¿Temática distinta o se repite la misma charla en otro lugar?
No se repite la misma charla.
Bueno, entonces quiero saber los temas de la segunda charla.
El 19, o sea, el miércoles, en Ciudad Real, a las 12 del mediodía, va a ser esto en la Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real. Y el 20, al día siguiente, y también al mediodía, en Toledo, en la sala El Teatrillo, que también es de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Muy bien. Señores...
Una seguidilla de martes, miércoles y jueves.
Entonces, en Puebla no está.
En Puebla de Los Ángeles, definitivamente no estaremos. ¿Qué le parece si... Saludamos a nuestras amistades.
Sí.
Vamos a pedir perdón porque ayer estuvimos cantando tango, no acertamos una letra con Karina Biorley.
No, pero salió muy lindo. Salió muy bien lo que cantaron ayer y se armó el fogón.
Bueno, a ver.
Yo voy a saludar a Adriana Colabelia, que...
¿A quién?
Adriana Colabelia.
Ah.
Es una amiga. Se llama Adriana Colabelia.
Sí, no, también, pero había entendido mal, yo había entendido... Algo espantoso.
Y el cumpleaños.
Sí, sí. Me imaginé.
Así que le mando un beso.
Un beso grande de todo el equipo.
Un beso, sí. Bien. ¿Usted tiene algo por el estilo?
Sí. Voy a saludar a Leonardo Fabio. Que hoy tuve el gusto de entrevistarlo.
Oh, qué bueno.
Y bueno, estuvimos con él. Me mandó saludos para usted también.
¿Sí? ¿Qué le dijo?
Que es muy bueno usted.
Ah.
Bueno, que salió de la Dolina.
Vaya, córralo y dígale que le agradezco mucho. ¿Nunca corrió un entrevistado? ¿Porque se olvidó de preguntarle algo?
No.
Ah, qué lindo sería, ¿no?
No, pero
mira la entrevista, usted no le preguntó lo más importante. ¡Ah! ¡Espérese, fulano! Si viene un colaborador y dice, se fue fulano. ¡Córramelo! ¡Córramelo y pregúntele si es verdad que piensa renunciar!
No, lo peor lo que puede pasar es que usted entrevista a alguien, por ejemplo, a mí me sucedió con una persona en un bar, termina la entrevista, se va, todo, y después vamos con el equipo a otro bar y me lo vuelvo a encontrar al entrevistado.
Ah, eso es horrible.
En ese otro bar.
Bueno, ahí hay que... Usted lo tiene que desconocer.
Claro. ¿Cómo desconocer? Porque una cosa es la profesión, claro, y otra es la, claro, persona humana. De momento, yo es mi profesión, pero ahora terminó el reportaje, no lo conozco. No. ¿Sabe para qué le explica? Para no involucrarme con los entrevistados. Ahí está, le dice usted.
Pero no, imagínese, el otro bar estaba aún más vacío que el anterior, era inevitable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Encima en el extranjero
es complicado, pero no hay como seguir una conversación. Usted ya le habló sobre su vida,
sí, ya no,
durante una hora y dice, en fin, ¿qué va a hacer? Es inútil.
Estaba pensando en esas situaciones en las de que uno, por ejemplo, saluda a alguien, chau, chau, a saludo, se va...
Y se toma
uno...
el mismo colectivo, ponele. Es horrible, se despidieron, ya eso arruina todo. Arruina todo. Usted se dio un abrazo, qué sé yo, y va a la esquina.
Nos vemos, adiós, adiós.
A ver cuando nos juntamos a comer.
Espera el colectivo y viene el tipo y se pone atrás el colectivo.
Y es un agregado, es una varija de plomo eso. Y si, no vale la pena conversar muy intensamente porque ya nos despedimos, lo serio, claro. Es agarrar para el otro lado.
¿Y qué hace?
Si no dicen nada, por ejemplo...
No, igual es incómodo.
No están en la cola pegados uno atrás del otro. Hay cinco tipos en la cola y entre usted y el tipo. Y entonces miran para otra parte... Horrible, situaciones espantosas.
Todo lo posterior, algo que fue clausurado.
Claro, es superfluo y patético.
Porque ya en el saludo se agotó el último entusiasmo que había con esa persona en el saludo.
Claro, imagínese, si usted se despide peor, se despide de una novia, algo así, termina en una relación y se encuentra otra vez en la parada del colectivo.
¿Qué? No, vaya a tomar otro, se tiene que ir caminando.
No, no.
Pasa caminando.
Bueno.
Imagínese si cuando termina el programa le pregunta nuevamente por la charla.
¿Quién?
Cualquier persona de aquí, ¿no? Termina el programa.
No,
nuevamente...
bueno, pero eso pasa cuando uno da una serie de entrevistas. Por ahí cuando está en víspera de alguna cosa y te pregunta en todas partes lo mismo. Y a uno le da vergüenza porque uno sí, el otro no estaba, pero uno sí.
Claro, claro.
Y uno por ahí dijo una cosa que fue interesante, graciosa, dicha una vez. Por ejemplo, mire, vergüenza robar. Y que después lo dice de nuevo. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades.
Muy bien.
A ver, yo voy a saludar a la señorita Colabelia.
Estaban pelando unas masitas ahí, estaban viendo a ver qué eran. Bueno, dale.
Yo ya he saludado, ¿eh?
¿A quién? ¿A Colabela?
A Colabela.
¿Usted también?
Allí.
Correos electrónicos. Gracias a Roberto Carlos Torós, que me informa que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas le dio un segundo premio en poesía por un tango que se llama Poesía Idolina. Mirá vos. Me da risa, ¿no? Gracias, Roberto. Desde los pagos de Luján, Osvaldo y Victoria, saludan. Estamos juntos hace 4 años, tenemos un nene, Bautista de 3. Y bueno, queremos saber cuándo vas a andar por Luján. Y saludos a mi hermana Jazmín, seguro te está escuchando, porque te sigue a todos lados la Jazmín. Cecilia Soledad López, ¿escuchaste el tema de Iván Noble? ¿Qué tema? Porque en una estrofa te nombra.
Sí, porque escucha el programa Iván Noble, pero no sabía que...
Y a lo mejor no me di cuenta. No sé cómo se llama el tema, bueno, pero te nombra. Cecilia de Pilar. Soy Pablo de Salta. ¿Qué tangos existen que hablen sobre el barrio de Flores? No muchos, pero hay algunos. El más famoso es San José de Flores, desde luego, ¿no? ¿Cómo era? Pero
o que nombren lugares de flores.
Sí, sí, eso es todo. Ese es muy famoso. Pero y en otros al pasar. Iré, por ejemplo, mire, acá, ¿ves? Iremos por Santelmo, Barraca, Fuente, Alcina, y en Flores dejaremos frente de un balcón. Pero después siguen por un montón de otros barrios, así que la vieja calle de Nata.
Igual no hay un tango para cada barrio, ¿no?
No necesariamente, pero casi diría que sí. Los barrios no son tantos y los tangos son muchos.
Pero barrios que sea, Villa Santa Rita, esos barrios...
Pero usted se elige cada lugar, Villa Santa Rita no, pero nómbreme Boedo, qué sé yo, Constitución.
Esos barrios sí, pero hay muchos barrios en Buenos Aires.
Sí, sí, pero... Y bueno, la mayoría tienen. Uh-huh. La mayoría tienen. Menos Villa Santa Rita. Probablemente... ¿Eh? Villa Pueyrredón.
Sí, sí, toda esa zona. Hasta
puede ser que lo nombre. Por las piedras de Constitución... Por las piedras de Villa Pueyrredón sobran silos. Bueno, soy de Salta... decía esta persona que quería saber qué tango sabía sobre el barrio de Flores. Parece que alguien dice que soy hincha de San Lorenzo.
Sí, figura en internet.
Figura en internet que soy hincha de San Lorenzo y ahí preguntan todo como si fuera una cosa.
¿Todo lo que figura en internet es verdad o no?
Sí, tanto es así que yo, que era hincha de Boca, me acabo de hacer de San Lorenzo porque uno sabe más sobre uno mismo leyendo la internet que sometiéndose a una introspección y a una tarea de recuerdo.
Pero las otras noches usted declaró en este programa que era de Huracán también, ¿eh? En algunas circunstancias.
Sí, sí, que tenía una simpatía por casi todos los cuadros. Su lema de Villa del Parque dice: me gusta mucho el nuevo equipo de colaboradores. No son colaboradores, son grandes artistas que están aquí, por suerte para todos. Dolina, ¿cómo sabe que gritan en los correos y lo está leyendo y no escuchando? Bueno, bueno, bueno. Bueno, don Facundo Cardone, que sigue en el mismo tono preguntando. O diciendo, me gustaría que hablara de la isla Galápagos. ¿Sabe de dónde salieron esas cabezas enormes? ¿Quién las hizo? ¿Fueron los extraterrestres? ¿Usted cree en eso? Claro, yo ni siquiera creo que estén en la isla Galápagos. Bueno, durante mucho tiempo fue un gran misterio eso de aquellas cabezotas de la isla de Pascua, hasta que finalmente el misterio no era tan...
¿Cómo? ¿Quién lo hizo?
Los mismos lugareños que se fueron extinguiendo después... junto con los árboles de toda la isla. Árboles que eran usados sí. mayormente para hacer circular estas enormes piedras sobre los troncos cortados. Extinguido el bosque, diezmada la población por guerras y conflictos, la civilización decayó al punto de hacer perder la memoria colectiva. De modo que los habitantes actuales saben de la isla de Paco lo que han leído en la revista Selección.
O sea, no fueron los extraterrestres. Como
no, lamentablemente no. Eso sí, los extraterrestres han construido las pirámides de Egipto.
Ajá. ¿Con troncos también?
Probablemente. Los troncos eran no para construir las pirámides, que obviamente no están hechas de troncos. Y no hubiera, el tronco no es tan resistente, como lo sabe cualquiera.
Pero trasladaban las piedras.
Pero trasladaban las piedras haciéndolas rodar sobre troncos.
Ahora, el árbol más cercano ahí...
de la arena, que es mucho claro. más...
El árbol más cercano ahí, en esa parte de Egipto...
Sí, está a 2.000 kilómetros.
Sí,
sí. Pero iban a buscar los troncos y los hacían girar sobre piedras. El extraterrestre es así para construir.
Es un poco adusto, ¿no? De pocas palabras.
¿Usted vio alguna vez un extraterrestre, digo, para que participe en esta conversación?
Yo estaba pensando...
En otra cosa.
En las pistas de aterrizaje...
De Nazca.
De Nazca.
De Nazca y Tequendama.
Porque pero esa... no son de aterrizaje.
De...
Son las líneas de Nazca, pero no de pistas de aterrizaje.
¿Y qué se cree que eran?
Son pistas de aterrizaje de ovni.
Se cree todo lo que dicen los voceros del ejército de los Estados Unidos. ¿Por qué no pregunta a ver dónde tienen ese platillo volante con 92 homúnculos que lo tienen escondido adentro de un hangar?
¿Sabes cómo se llama? El episodio Roosevelt.
El episodio Roosevelt. Teodoro Roosevelt.
Pero
yo una vez pasé por el Ministerio de Aeronáutica de los Estados Unidos.
No permiten ver el...
Le toqué el timbre, golpeé la puerta y salió un tipo y le digo, ¿por qué no dice la verdad acerca del plato volador que tienen escondido adentro de un hangar?
Con eso usted mandó se meta.
Me miró con una cara que me dio a entender que algo estaba ocultando.
Y usted dice,
digo, no me diga más nada, porque ya lo comprendí todo. Porque a mí no hace falta que me digan mucho para que lo comprenda todo.
Pero era la persona indicada con la que tenía que hablar.
No importa, yo ya lo tenía comprendido todo desde antes.
Fíjese que tanto que cuidaron y se filtró la filmación donde hacen la autopsia, se ve.
Yo lo vi una vez en un programa que lo conducía Fernando Bravo.
Sí.
Y que mostraban cómo finalmente un ¿cómo se llama? Un alienígena,
sí.
Es todavía peor que un cristiano. Y decía Fernando Bravo, me acuerdo, mucha tecnología, pero al final humanamente es una basura.
La verdad que fue.
Pero quizás traen una.
Me dice, decía Fernando, yo prefiero ser así como soy.
¿Cómo se la jugó Fernando Bravo?
Prefiero ser así como soy y no ir a Ganímedes que tener todos los platos voladores del mundo y ser ese petiso con grande.
Pero vienen con un mensaje de paz.
Sí, pero no le entiende nadie.
Bueno, pero no recordaba que Fernando Bravo se había puesto frente a cámara a hacer todo ese alegato.
Sí, yo me acuerdo perfectamente.
Se calentó en un momento.
Se enojó, porque salió en defensa de la raza humana. Porque dijo, alguien tiene que salir acá, dijo con voz finita, en defensa de la raza humana. Y él mismo dice, yo, si me permiten...
Que no había otro, ¿sí?
Claro, dice, ya que está, dale vos, dijo el camarógrafo. Y dijo, yo como representante de la raza humana...
Tendremos que escuchar más a los extraterrestres.
Sí. Siempre dicen cosas tales como... traemos amor. Un mensaje de paz y de amor...
Amor, lo que pasa es que
el mensaje se parece más a un tipo, ahí está, se parece más al mensaje de un tipo que se cree todo que al mensaje de un tipo que ha derrotado merced a la ciencia, a la ley de gravedad y a la velocidad de la luz. Uh-huh. Si nunca dicen cosas logarítmicas.
Es más místico, ¿no?
Es todo más parece más ignorante de lo que se dice por ahí, ¿no? Uh-huh. Es un mensaje muy elemental, muy de predicador de pizzería.
Claro, pero frente a las multitudes masificadas, la multitud es la que debe responder y decir, bueno, volvamos a lo primario, a las ideas básicas.
No, pero yo si fuera un tipo que vengo de una civilización superior... Sí, sí. Diría, por ejemplo, bueno, las enfermedades que a ustedes los preocupan tanto se resuelven de la siguiente manera. Mira, aquí está esto, lo hacemos así y con esto hemos derrotado el cáncer, no sé qué. Pero el tipo empieza, no, porque el amor entre todos...
No, levanta el bracito y la manita.
Una cosa que a mí me llama la atención de lo que estamos hablando.
¿Qué?
¿Qué es que los...
No me digas que no creen los extraterrestres porque terminamos el programa. Acá todos creemos...
Acá creemos todos.
Ahí mire el señor que levantó las tres manos.
Obsérvese la forma, la arquitectura de esta sala.
Sí. ¿Quién se cree que la construyó?
Parece un plato volador.
Es raro cómo subieron las banquetas hasta tan alto.
Eso... Únicamente arrastrándola sobre troncos. Pero usted iba a decir algo que le llamaba la atención.
Sí, que es hay alguna cierta contradicción lógica en el testimonio del señor.
¿Ah, sí?
Porque hablamos de que, por ejemplo, todos aquellos que han hecho un avistamiento van por la ruta, ven una luz.
Sí.
El auto empieza a fallar.
Sí.
El reloj se detiene.
Sí.
No hay señal de celular, pero también de repente saca una cámara y saca una foto del plato volador. ¿Cómo puede ser que funcione la cámara y todo lo demás no funcione?
Tiene razón, señor. ¿Cómo puede ser que funcione la cámara y todo lo demás no funcione?
Miren,
te agarramos.
Básicamente carecemos de fotos. En general hay testimonios.
Claro, no hay fotos. Las fotos medio parecen recortadas y pegadas.
Son reconstrucciones como Identikit. Usted con lo que recuerda.
Sí, hay gente que tiene cara de Identikit. Yo me imagino yo será detenida todos los días.
Porque usted va armando su recuerdo, que se suma a su idea, a las condiciones climáticas, a su estado emocional. Hay muchos factores que intervienen en su percepción, y entonces lo que queda después de lo que vio como ovni es una especie de identikit de ovni.
Bueno, pero eso no es lo que le dijo el señor, ¿eh?
Pero la máquina no funciona en general, la máquina de fotos.
Yo he visto fotos.
Hay fotos, filmaciones, sí, siempre, sí. Mire, de un punto blanco.
¿Ese punto blanco que está ahí?
Sí.
¿Qué va a ser si no un ovni?
Pero no.
Entonces
es una...
vamos a lo que yo digo, las pirámides las hicieron los alienígenas. Bueno, voy a terminar de leer los mensajes.
Sí, por favor, sí.
Estas discusiones ya me ponen mal.
Oh, bueno.
Usted no quiere.
Igual le digo que hay centros muy puntuales donde usted, si quiere, va esta misma noche y un platillo volador o varios.
Sí, señor.
Uno es el Uritorco. Ahí va. El Uritorco.
Usted va la noche que anda mal, ve 6, 7.
Y venden las postales de Capilla del Monte, ¿no?
Sí, que está ahí, señor.
Sí. Las postales con ovnis y todo.
OVNI evolucionando.
Uh-huh.
Señores, gracias a María de Caseros. Bueno, dice que nunca leemos sus correos excepto este. Cuando hablaban del purgatorio y el infierno, ayer hablamos de esta diferencia, me acordé de un cuento de don Ramón Gómez de la Serna llamado Peor que el infierno. Se trata de uno a quien Dios perdona el infierno, pero lo condena a pasar en el purgatorio toda la eternidad menos un día. Y esa condena incluso es peor que el infierno mismo, porque al sufrimiento del castigo se agrega otro peor, el de la espera, ¿no? Bueno. Y el desdichado ruega a Dios que lo envíe al infierno, porque en el infierno ya no hay ninguna impaciencia, no hay miedo en el infierno, como dijimos. ¿A qué le va a tener miedo uno que está en el infierno? Sin embargo, la eternidad menos un día es también la eternidad. Esa es la cosa, ¿no? Como asegura la teoría de los conjuntos. Alejandro, soy Guillermo Martínez de Córdoba. Estoy programando mientras te escucho. Son estudiantes. Qué alegría me da saber que soy de San Lorenzo y no de Boca. Bueno, si le alegra esa cosa, créala. Bueno, ya está. Renato D'Angelo me explica que el primer Bond fue Barry Nelson en un especial de la televisión norteamericana.
No cuenta, estamos hablando de filmes.
Claro.
No cuenta una aparición
de Peter Lorre hacía el papel de la chifre.
Anulado.
Anulado.
Impugnado el mail. Anulado.
Es un dato que
aparece. Fuera de mail. Impugnado. No.
Bueno. A ver, el último es una consulta para nuestro consultorio sentimental. Me llamo Andrés, soy de Vicente López y los escucho desde hace 4 años. Tengo un problema y es que hay una chica que me gusta mucho y no me animo a decírsela.
¿Cómo?
Y no me animo a decírselo.
Uh-huh.
Porque si me dice que no corresponde a mi sentimiento, no sé cómo voy a volver a mirarla a la cara, dado que compartimos mucho tiempo juntos por actividades en común. ¿Qué me recomienda hacer?
Yo tengo una teoría.
A ver.
Cuanto antes le dice todo lo que piensa y se te acaba el trámite. Claro. Porque si no le gusta, no le va a gustar nunca.
Claro.
Y va a estar 20 años a través de...
Si no le gusta, ¿para qué le va a andar mirando a la cara? ¿Qué le tiene que andar mirando a la cara?
Se acerca la señorita y yo, a mí usted me gusta. ¿Es recíproco? No. Hasta luego.
Bueno, buenas tardes. Muy bien, extraordinario. Sí, señor, está muy bien, porque nada de que nada, yo no sé si usted habrá notado algo, que no nota nada, ¿sí o no? Y después, ¿por qué no la va a mirar a la cara? Usted, por ejemplo, cuando le dice a una dama, qué sé yo qué, acepta o no acepta, y la mina no acepta, ¿usted no la mira más a la cara? ¿Por qué no la va a mirar? ¿Qué tiene?
Bueno, lo que pasa es que ella va a ver siempre otras intenciones. Ya después le va a decir...
¿Qué intenciones?
Le pide, alcánceme ese papel, por favor. Y ya ella va a pensar...
Y especialmente si usted llevase los pantalones. Y dice, ¿qué papel? Bueno, vamos al programa.
Bueno, ha quedado pila de mensajes, ¿eh? Muchos.
Ya, sí, después leemos algunos. No, igual muchos de estos no van, pero...
Son muchísimos.
Quedaron algunos, dale.
Bueno, todos estos correos han llegado a dolina@infobae.com. Pueden llamar por teléfono al 4535-4000, prefijo 011, si no están en Buenos Aires. El público presente puede poner allí en las casas mensajes y también pedidos para el zorro Garcés. Este programa se escucha en internet en www.infobae.com. Ahí yo le tengo que dar.
Hablaremos hoy de las excentricidades de Ana Ivanovna. Ana gobernó Rusia a partir de 1730. Se había muerto el zar anterior, Pedro II, de viruela a los 15 años. Y no había tenido hijos, naturalmente. Ana era sobrina de Pedro el Grande, el otro Pedro, y la elección recayó en ella por decisión del Consejo Ruso. Todos los rusos, bueno, que gobierne esta. La verdad es que Ana no estaba preparada para gobernar. Era viuda, vivía fuera de Rusia. Andaba con un tipo, uno que se llamaba Johann Buren, que era de la Westfalia. Cuando recibió el llamado al trono, se le indicó que debía abandonar a este ñato, al Buren, para cumplir con su deber de zarina. Y Ana fingió aceptar. Dice, sí, está todo bien. Dice, ahora, sí. Ni bien corto lo largo. Hizo su entrada en Moscú en febrero de 1730, pero no se sometió en absoluto al poder del Consejo de Estado que había, además de este asunto del amante, había exigido una serie de prerrogativas para limitar las decisiones de la zarina. Ana llamó a su amante y en cuantito llegó al trono, barrió con todos los que intentaron limitar su poder. Y se quedó bien de bute con el Johann Buren. Las excentricidades de esta mujer fueron notables. Tanto a ella como a su amante les gustaba el lujo, pero no eran muy escrupulosos en materia de higiene personal.
Qué feo, ¿eh?
Ah, sí, sí. Dice la crónica que Ana incluso apreciaba que Buren oliera a sudor o a establo. Ella misma se empeñaba en limpiar su piel con manteca fundida y eso le garantizaba un olor nauseabundo. Dice la crónica que le gustaba mucho comer y beber. Era muy alta, de vientre voluminoso y pechos opulentos. Su rostro era hinchado y abotagado. Le gustaban mucho los animales, pero también experimentaba un placer sádico matándolos o torturándolos. Luego de ser coronada, viajó de Moscú a San Petersburgo y se instaló en el Palacio de Invierno. Allí hizo poner escopetas cargadas en todas las habitaciones, porque le gustaba tirar a la mina. A veces, dominada por un deseo irresistible, tomaba un arma, se acercaba a una ventana cualquiera y ¡buah!, reventaba algún pájaro. Le gustaba. El humo de la pólvora invadía los aposentos y la zarina muchas veces convocaba a su dama de honor y las obligaba a tirar también a las minas. A veces incluso le tiraban a los cuadros. Cuando se embalurdaban con un par de caña, cachaban las escopetas y ¡pa, pa!, los cuadros, ahí los antepasados, todo agujereado. Dormía la siesta casi siempre, pero le gustaba despertarse con un coro. Llamaba a los gritos a sus damas de honor y las obligaba a cantar alguna canción popular. Estos momentos musicales se prolongaban tanto que las cantantes iban quedando sin voz. Si alguna, exhausta, desafinaba o se callaba, Ana se incorporaba y le aplicaba un puñetazo. Redondamente les metía una piña. No sentía la zarina ninguna necesidad de cultivarse y era muy grosera con todas las personas, especialmente con los sabios y eruditos de su corte. En una oportunidad, Tredyakovsky fue invitado a leer sus versos frente a la zarina. Así relata el propio Tredyakovsky en una carta lo que ocurrió. He tenido el honor de leer mis versos ante su majestad imperial. Tras la lectura, he gozado del insigne favor de recibir una bofetada de la propia mano de Ana. Debo lamentar que luego un escupitajo imperial mal lanzado haya dado en la pared en vez de en mi solapa. El honor hubiese sido mayúsculo. El amante, Johann Buren, junto con algunos alemanes amigos de él, dirigía la política del imperio. Los viejos boyardos, los nobles, ¿no?, habían sido desplazados del gobierno. Y como Ana no tenía hijos y no podía tenerlos, se hacía necesario encontrar un heredero. Ana Ivanovna tenía una sobrina llamada Ana Leopoldovna, que pertenecía lateralmente a la familia Romanov y que le era muy leal. Ana eligió a aquella sobrina para que engendrara al sucesor. La sobrina era rubia, tenía 19 años, se le buscó un novio, el príncipe Antonio Ulrico de Bevern, de la casa de Brunswick. La zarina lo observó para ver si podía ser capaz de embarazar a Ana. Ana Leopoldovna, ¿no?, a la sobrina. Dicen que lo encontró un poco blandengue. Yo lo iba a rechazar, pero a falta de otro le sugirieron que lo aceptara, más total. Y así Ana Leopoldovna, la sobrina, debió casarse sin conocerlo. Cuando lo vio, se horrorizó. Oh. El casamiento tuvo lugar el 14 de julio de 1739. La noche de boda fue un desastre. Las damas más ilustres acompañaron en cortejo a la novia a la cámara nupcial. Allí permanecieron hasta que los esposos comenzaron a abrazarse. Se retiraron, permiso, y en ese momento Ana entró en pánico y salió rajando.
Bueno, Juan le decía a los que se iban, venga.
Sí, no, salió rajando para los jardines de palacio y allí pasó escondida y sola su noche de bodas, escondida entre los suyos para que no la encontrara el marido. Cuando la zarina se enteró, la convocó y le exigió que cumpliera con su deber sin demora. Vamos, y se cumpla con su deber, qué tanto. Y entonces reunió a los esposos y bajo custodia armada.
¿Cómo?
Los obligó a amarse. ¡Ámense! Apuntándole. ¡Va! Bueno, el 23 de agosto de 1740 nació Iván Antonovich, que fue declarado sucesor del imperio. Poco después de su nacimiento, la zarina, enfermó. Los médicos no precisaron qué tenía. Algunos creían que era una afección renal. Johann Buren aprovechó la agonía de su amante para pedirle ser nombrado regente del imperio. Le digo, mira, nombrame regente del imperio, porque mira, si es pichas, lindo voy a quedar. Buren quería apoderarse de los negocios imperiales. La zarina, igual, poco antes de morir, le otorgó esa potestad y murió en octubre de 1740. La despedida de Ana Ivanovna tuvo algo de teatral. Conociendo la proximidad de su muerte, dio un largo discurso a quienes la rodeaban y lo remató con un adiós, adiós a todos. Y después no volvió a hablar, creyendo que esas eran sus últimas palabras, pero no se moría. Tardó 3 días en morirse y como había decidido que aquellas fueran sus últimas palabras, y no dijo nada y se expresaba con gestos de lo más patético. Al día siguiente, el amante, Buren, se convirtió en regente. Y se le ocurrió que era necesario alejar a Anita Leopoldovna y Antonio, que eran los padres del chiquito Iván Antonovich. Los quería alejar para tener el control total de la situación, al menos hasta la mayoría de edad del Zarevich. Pero Ana Leopoldovna, de quien todos pensaban que era timorata y dócil, se rebeló y decidió ejercer ella misma la regencia. En noviembre de 1740, un grupo de guardias irrumpió en el aposento de Burhem y tras molerlo a palos, lo se lo llevó desmayado a una fortaleza. Como excusa para encarcelarlo, se lo inculpó de haber precipitado la muerte de Ana Ivanovna al incitarla a andar a caballo con mal tiempo. Eso es un verdadero crimen. Y le dieron pena de muerte, pero les pareció que era mucho. Lo cambiaron por destierro a Siberia, era un poco más. Y nunca volvió de allí. Y así Ana Leopoldovna se convirtió en regente del imperio y esperó que su hijo creciera para consagrarlo zar de Rusia. En realidad nunca lo consiguió. Eso no ocurrió, pero eso ya es otra historia. Lo que queríamos contar hoy era lo simpática que era Ana Ivanovna, con su vientre prominente, su seno opulento, su olor a establo,
bueno,
su piel recubierta por manteca fundida, su amante alemán, no menos nauseabundo, etcétera.
Y sus hábitos, ¿no? Esos hábitos violentos.
Sí, en este programa estamos a favor de la higiene. La moraleja es: queda feo no lavarse, máxime si una es zarina de Rusia.
No solo queda feo no lavarse, sino ensuciarse con manteca. ¿Es necesaria la manteca o tenía algún uso secundario?
No lo sé. No lo sé. Usted siempre trata de encontrar un contenido risueño. Para delicia de los gandules. Estamos pensando, se mantecaba porque después venía su amante alemán.
No, no,
con un pan de Viena. Bien. Viena queda en Austria, por otra parte. Señores, hemos ido a la discoteca.
No hay música de esto.
No hay música. El que tenía ese hombre, porque...
Sí.
¿Y qué hay? Decía cuando yo le contaba lo sucia que era esta mujer. ¿Y qué hay? ¿Qué tiene? ¿Y qué? Y me miraba con aire suspicaz, como... si pensara que nosotros contamos historias de gente sucia para mencionar ese hábito que él mismo tiene.
¿Y qué le dije? ¿Hay alguna canción?
No, ninguna. Se limitó al tango Mala Junta. De hecho, era una mala junta la de Ana Ivanovna y su amante alemán. Así que nos dio la versión de Julio del Caro y no juró él, que aquel tango había sido compuesto en conmemoración de los 200 años de la muerte de Ana Ivanovna. Y yo no me resistí a creerlo. De todos modos, como no había otro, lo acepté. Y aquí escucharemos a la orquesta Julio de Caro, el tango que se llama Mala Junta, acompañado de saludos para todos. Para todos los que se lavan antes de ver a sus amantes. ¿Usted se lava antes de ir a ver a su amante? Buenas tardes, vamos a hacer una pequeña encuesta. Yo me lavo, me perfumo y me entalco.
¿Se entalca también?
Me entalco de un modo tal que voy levantando polvadera. Y si va a ver a su amante, me dicen las personas mientras tratan de mirarme a los ojos en medio de la niebla.
Me parece demasiado,
¿Demasiado qué?
Demasiadas cosas hace usted.
¿Usted qué? Ah, porque usted no se lava cuando va a
dormir. No, sí, pero no mental.
Lo lamento por su amante, señor. Qué vergüenza.
El talco no facilita el contacto físico, discúlpeme.
Es fantástico, le hace todo un poco como más resbaladizo, ¿no?
Saca grumo.
¿Cómo se llama su amante?
¿Quiere escuchar el tango?
No, estoy haciendo una encuesta. ¿Usted se lava antes de visitar a...?
Sí, y a mí me encanta entalcarme mucho.
Sí. ¿Usted se hace entalcar o se entalca usted?
No, me talco yo.
Sí, pero le diré algo. Hay regiones del cuerpo humano, distritos de difícil acceso,
no,
que quedan privados por su carácter lejano, privados del talco y sus beneficios.
Yo tengo una como una especie de esponja, pero como de peluche.
Ah, se llama calcine.
La entalcadora.
La entalcadora parece más bien el nombre de una compañía. La entalcadora andina. Pero,
usted qué
es cisne, ¿no es cierto? Un cisne. Algunas damas acá, un cisne, que se da para empolvarse el escracho.
Ese sirve para todas las zonas.
Todas las zonas, sí.
Sí, sí. Perfectamente. Qué raro que con esos hábitos de entalcarse no existen duchas de talco, cosas por el estilo, que hagan más fácil el distribuir el talco de manera pareja.
Ahí está la talquera misma que usted
baño,
se echa como quien se echa sal.
Sí, se condimenta.
Baño seco se llama.
Sí, el famoso baño polaco. En Polonia se ahorra agua, no hay prácticamente agua, y la gente se baña en seco. El famoso baño seco de los polacos.
¿Y pues en qué
talco, como es la dieta talco. Es muy seca, la dieta polaca.
Uh-huh. Que
son,
sí,
ejemplo, huevo duro, gofio, vainilla. Todo eso.
¿Y cómo lo bajan?
Sin agua, sin agua. Justamente son gente muy seca y que lo baja con... tiene la piel muy seca también. Y el talco termina de secarlo completamente.
Bueno, por ejemplo, los roedores... Estaba pensando,
sí.
Se usa baño seco, por ejemplo, un hámster.
¿Usted vio alguna vez un hámster?
¿Una ducha para hámster? No.
¿Una ducha, un baño de inmersión?
¿Y cómo es usar el baño seco?
Baño seco se hace una especie como de ánfora etrusca.
Ánfora etrusca.
Con un polvo blanco que viene en la veterinaria. Y el hámster se revuelca y sale limpio, impecable.
Sí. Más limpio que uno, ¿eh?
Sí.
Lo voy a comparar porque yo le digo, estoy vendiendo baños secos.
Sí.
Ahora que viene toda la escasez de agua, que se viene, ¿eh? Se viene. Es una bolilla que están haciendo correr los de Villavicencio.
¿Y nos vamos a tener que bañar con talco?
Con talco. El futuro de la humanidad es el baño seco.
Sí, sí.
Y chau la industria de la toalla también. ¿Eh?
¡No! Se viene abajo todo lo que es toalla.
Y aparte ya sale...
Usted se pasa un plumerito nomás y listo, ya queda.
¿Sí, usted?
Y perfumado, con un aroma bárbaro.
Sí, está comprobado, no me acuerdo por quién, que es mucho más limpio el baño ese de la empolvada que cualquier otra cosa. Lo peor es... ¿Sabe cuál es la peor forma de bañarse? Pasarse una toalla mojada por las rodillas.
No.
Eso es de gente sucia, discúlpenme que se lo diga.
No sé, otra cosa, digamos, el baño tradicional, puede que si uno es muy dejado con el tema de la toalla, ya lo habrá.
Tenemos que escuchar todavía el tema musical.
Termine con este concepto.
No, que si uno es muy se seca rápidamente... Queda humedad en los pliegues del cuerpo, que son
muchos pliegues tenemos.
Bueno, y queda humedad que puede proliferar hongos y cualquier cosa.
Sí.
El baño seco queda...
Nada. Bueno, discúlpeme, vamos a escuchar Mala Junta por Julio de Caro. Adelante. ¿Eh? Thank you.
Era Julio De Caro con Mala Junta.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires, 25 grados, 2 décimos. Triple crimen de General Rodríguez. Aseguran que el asesinado Damián Ferrón no tenía dinero. Rosa Cristiano de Ferrón, la madre, sostuvo por C5N que, de última, sería un narco pobre. Hizo esta reflexión a 3 meses de la muerte de los 3 empresarios vinculados a la efedrina.
En definitiva, también estuvo en representación de... Él tenía una vida normal de un muchacho que trabaja y tiene una actitud... No tenía nada, lo han investigado, saben que no tiene dinero, tiene un dinero mínimo en el banco. Tenía el auto, la camioneta la había comprado usada, hace poco la cambió, había puesto su auto. El que tenía sería el narco pobre.
Barack Obama anunció a los líderes para la transición. Los miembros del equipo trabajaron en la presidencia de Bill Clinton. Ayudarán al demócrata a guiar los pasos a seguir en el traspaso del mando en el Departamento de Estado, de Defensa y del Tesoro. Entregarán 4 millones más de lámparas de bajo consumo. Lo anunció el ministro de Planificación, Julio De Vido. Agregó que la distribución se completará en los próximos 90 días. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 25 grados 2 décimos, humedad 64%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. La radio. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles. Porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Porque te gustan los desafíos y no te da miedo a enfrentarlos. Porque sabés de lo que sos capaz. Entra a www.ejército.mil.ar. Ejército Argentino, una vida de acción.
Mándanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana también, Corrientes 1660. El viernes en el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata. Pero ahora, habiendo pasado algo más de 4 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El dedo en la boca no siempre es un mal hábito, señora.
A ver, ¿cómo? ¿En serio?
Sí, nuestra habitual sección dedicada al cuidado de los niños, y el dedo en la boca no es un mal hábito, o al menos no siempre. Atención, nos llaman muchas madres, dicen, ay, mi hijo se mete el dedo en la boca, etcétera. Todos los hábitos relacionados con la boca, amigas,
sí,
provocan siempre presiones indebidas e inadecuadas que a veces pueden desviar los dientes de sus posiciones normales. La succión, disculpe que me exprese de este modo, sobre todo del pulgar,
sí,
sobre todo del pulgar, es el hábito que más preocupa a muchas madres, sobre todo por las consecuencias sobre la posición de los dientes. Ah, ¿por qué, doctor? Tenemos al doctor... Chupamiel Rodríguez, que nos va a hablar sobre... autor del libro No, no me chupo el dedo, donde se examinan este y otro problema.
Los niños que se chupan con mucha frecuencia el dedo pulgar tienden a deformar su dentadura. Y los dientes incisivos quedan hacia adelante en vez de quedar perpendiculares a la línea.
Claro, que más bien mastica el sándwich antes de metérselos en la boca.
Y le queda casi un paralelo.
Una externa.
Antes que le llegue a la boca ya están masticando el sándwich.
Claro, porque tienen el diente para adelante. Y eso de tanto meterse el dedo en la boca, ¿no es cierto?
Exactamente, porque se va deformando toda la encía. Y después es muy difícil porque el acto inverso a la succión del dedo no existe.
Sí, es sacárselo de la boca, pero... usted dice algo que empuje los dientes para adentro.
Exactamente.
Es algo que usted se mete el dedo sin abrir la boca. Pero eso
pero es muy raro, ¿no? Yo estaba acá justo en la sala de espera.
¿Vinieron juntos o no?
No sé.
No vinimos juntos, pero no hay ningún problema en venir juntos si lo hubiera.
No, le pregunto nada más.
¿Cuál es el drama?
No, ningún drama, señor. Estoy viendo para atender a ver quién atendía primero.
Los juicios quedaron de lado hace años, ¿no?
O sea, vivimos ya en el siglo XX, casi.
Sí, por supuesto, que... no le he dicho nada.
Una pregunta que yo quería hacer.
¿Y yo?
Sí, yo estaba...
Existen elementos de alambre, en fin, como para enderezar los dientes, ¿no? Esto es lo que quería preguntarle.
La famosa ortodoncia, sí, de la que tanto se habla.
Muy bien, listo, hasta luego.
Quería saber. Digo yo, sí, ¿el niño puede chuparse el dedo propio o también puede darle por chupar dedos ajenos?
Ah, bueno, eso se atiende en otro lugar, mire.
Porque es más peligroso, porque imagínese, el dedo propio uno lo conoce, y el dedo ajeno...
Y no, el dedo ajeno...
El dedo ajeno, ¿dónde anduvo, por ejemplo, la persona a quien...? Bien, discúlpeme.
Sí.
Vamos a ver lo que dice este informe, después de todo, y dice aquí. El tema no es sencillo de tratar, ¿no? Ciertamente tocamos contra muchos prejuicios, ¿no? Es un tema sabú.
La sociedad no lo quiere...
No lo quiere ver, sí. No lo queremos ver al dedo. Que un bebé se chupe el dedo es natural, señora, y no debe ser impedido, patrona, porque necesita hacerlo. La succión satisface no solo sus necesidades alimentarias. El niño vive y ama a través de la boca, mira, pobre ángel. No debe preocuparse que en determinados momentos del día, cuando está cansado, aburrido o enojado, el niño se chupe el dedo. Pero si superada la edad en que normalmente debió dejar de hacerlo, ¿cuál es la edad en que un niño debe dejar de chuparse el dedo?
Y el año.
¿Quién?
El año. Un año de edad.
Al un año de edad.
Al un año. Un año y un día.
Ya, le rompe la boca de una piña.
Hasta 3 años. Yo estaba acá en la sala de espera. Sí. Me parece que hasta 3 años es un nene chiquitito, no hay problema.
No le entiendo, señor, saque ese dedo de la boca para hablar.
Dice, de nada sirve recurrir a amenazas.
Por ejemplo, un anónimo
le envía al niño.
Seguí
chupándote el dedo y te vamos a reventar. Un amigo.
ni
tampoco sirve pintar el dedo con...
¿Con cosas feas, dice usted?
Con cosas feas para que el chico no se lo chupe.
No se crea, porque...
Si el dedo no es pintura, ¿cómo era? Etcétera. Bien. Uh-huh.
No, pero no está tan mal, porque si el niño cada vez que es... porque esto es una costumbre, un hábito.
Sí, una gracia.
Sí.
Hacer una gracia.
Porque convengamos que el dedo no lo alimenta.
No, señor, pero si usted va a resolver todo así, que el niño lleva la boca...
Pintándole con acíbar cada cosa que el niño se chupa...
Claro.
Le va a quedar amargo el universo.
Imagínese, además no le puede prohibir de todo. El niño está en su fase oral.
¿Cómo? Si usted decía que hace un rato dijo que había que prohibirle, ¿o no? Era otra persona.
No, era otra persona.
Bien, dice, lo acertado es consultar con un odontólogo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El doctor Barragán?
Exactamente.
¿Dónde me siento?
Siéntese aquí, por favor. Sí. No, aquí.
¿Abro la boca?
Abra bien fuerte y diga,
Mi hijo es el dedo.
Ah, ¿es por su hijo que viene?
Sí, pero como acá dice, siéntese en el sillón.
Sí, yo me siento en el sillón de al lado, vengo del otro consultorio
claro.
También. Vi que el señor venía para acá y lo seguí.
¿Los señores vienen a hacerse ortodoncia?
No.
Yo...
Todavía no. Por ahora solamente nos chupamos el dedo.
Sí, pero está muy deformada su dentadura.
Sí, es por el dedo. Ahora, ¿cuál es el dedo más peligroso de chupar, doctor Barragán?
Bueno, el dedo, el más peligroso es el dedo mayor siempre.
Ah, sí, el dedo del medio, como quien dice.
Exactamente, porque es el más largo y usted puede lesionarse la faringe.
Y yo le cuento historias a mi hijo para que deje el hábito, historias descorazonadoras acerca de cosas espantosas que le han pasado a personas que se chupaban el dedo. Por ejemplo, un chico se iba chupando el dedo por la calle, se cayó y le salió el dedo por la nuca. Y agregó, ¿te gustaría que te saliera el dedo por la nuca? Sí, dijo el niño encantado, pensando en el éxito social con sus amiguitos.
Pero está muy bien utilizar la ficción, las fábulas, inclusive títeres, para explicar situaciones. ¿Eh? Nosotros en el
consultorio... ¿Títeres para explicar situaciones?
Trabajo con títeres en el consultorio para ortodoncia.
¿No tiene ayudantes o algo?
No, porque el títere va relajando al niño, se hace amigo del niño, muestra...
¿Podemos ver una pequeña muestra de la obra de títeres para ver de qué se trata?
¡Hola! ¡Soy el lobo que se chupa el dedo! ¡Y yo soy el diente torcido!
¡Yo soy el torno!
¡No se chupen los dedos! ¡No se los chupen, por Dios!
¡Rajemos que viene el torno!
¡Ahí lo voy a agarrar! ¡No huyan, cobardes!
¿Ven, niños, lo que le sucede a los que se chupan el dedo? No da ningún resultado.
Bueno, pero en general los chicos se relajan con estos ejercicios.
Sí, ¿qué es que se relajen?
Y abren la boca.
¿Qué quiere decir?
Se
relajó, ¿no? Quiere decir que empezó a decir malas palabras. Lo relajó de arriba abajo, por ejemplo.
No, el niño en general, digamos, acata las consignas del dentista.
¿Del dentista, sí?
Sí, sí, las acata, pero siempre con un títere, con un juego, con una historia.
¿Usted, por ejemplo, le saca las muelas a los chicos con maniobras tales como este compró un huevito,
exactamente,
este lo cocinó, este le echó sal, y esta es una pinza que te arranco toda la muela, te arranco? Y el niño ya no puede huir.
Aquí era haciéndolo suavemente.
De hecho quería justamente hacerle una consulta, si le parece.
¿Usted trajo algún niño? Discúlpeme.
No lo traje a mi niño, pero lo tengo en casa. Sí. Yo quería hacer una consulta.
Lo tiene guardado.
¿Cuánta es la cantidad de dientes normal que tiene que tener un niño? ¿Menos 50?
Eso, sí, ¿cuántos dientes tiene? No solo un niño, sino también una persona decente, ¿no?
Bueno, mi hijo tiene 74 dientes.
¿74 dientes?
¿Lo contó?
Le levanté, abajo de la lengua tiene más dientes, tiene 12 dientes más.
Ah, dispuestos en varias filas, hileras.
Toda la parte de abajo del maxilar es todo dientes.
¿Como una cama de clavos?
Sí.
Y la lengua
debe
la
tener
tiene
una masticación muy eficaz.
No, y la lengua la tiene arriba de los dientes.
Ah, con lo cual cada rato se muerde la lengua.
Y se mastica todo el tiempo la lengua.
Es tremendo eso.
Es tremendo. Y las nueces se las come con cáscara. En un segundo.
¿Y usted quiere que le...
¿Por qué lo usa para picar carne?
Yo tengo miedo que sufra.
Y va a sufrir, porque veo cómo es la gente. En cuanto se den cuenta de que tiene 74 dientes, lo van a empezar a cargar.
Ya en la escuela lo están cargando.
Y sí, imagínese.
¿A qué escuela va, momento?
Acá, Sagrado Sacristán, Arquitecto Presbítero, sí, Gómez.
José, la escuela, el colegio José Sacristán.
Los chicos se burlan en el recreo, porque por ahí se mete 15, 20 chicles, porque para ir masticando todos.
Claro, y bueno, pero ¿cuál es el problema? Discúlpeme, hasta ahora no identifico el problema.
¿Cómo? Claro, no.
Tiene, le conté 25 caries. ¿Sabe el dolor que tiene?
Para usted mejor, porque como usted es dentista, es uno de los mejores, va a ser uno de sus mejores clientes.
Sí.
¿Qué se puede hacer para extraerle? Yo digo, soy un amigo del señor.
Sí. Lo conocimos en el otro consultorio, sí, la verdad es esa.
Sí. Pero yo solía hacer amistades rápidas, sí, mayormente. ¿Cómo se le pueden extraer los dientes a este pobre ser?
Mire, extraer siempre es muy fácil, lo que pasa es que puede ser un poco traumático sacarle, por ejemplo, 50 dientes si tiene 70 y pico.
Sí, sí. ¿Verdad? 74
dientes. ¿Usted le quiere dar algún gusto?
No decimos sacárselos todos hoy.
No, esto me puede
uno
ser...
hoy, uno mañana, y así, cuando quiere acordar, ya le sacó dos dientes.
Claro, pero imagínese, ¿ustedes le quieren dar algún uso a los dientes que extraigamos?
Sí, o... nosotros pensamos ponerlos todos debajo de unas almohadas y hacernos ricos con los ratones.
¿Y el niño cree en eso?
El niño lo estamos obligando a creer.
Bueno, si usted quiere, me lo trae y le vamos sacando de a par en los dientes, quizá. No sé si va a ser...
No tengo problema en ir a buscarlo.
Uh-huh.
¿Por qué no lo voy a buscar? Y mientras yo, me voy a hacer una extracción yo.
Sí, porque...
¿Qué se quiere extraer usted? Discúlpeme.
Y voy a ver.
¿Pero cómo? Sí, está mirando.
Está viendo. Sí, no, estoy, con mi esposa hablamos muchas veces. Che, un día me voy a sacar una muela. Hay varias que me duelen.
Uh-huh. Yo le puedo recomendar alguna.
Que me saque, claro, bueno, mire usted, cuando ve alguna que le da un poco de bronca, me la saca.
Muy bien.
¿Dentaduras postizas tiene?
Sí, por supuesto, aquí trabajamos todo. Dentaduras postizas, implantes, desplantes.
Bueno, ¿usted ya trajo el niño?
No, entonces yo, aprovechando que el señor aprovecha este tiempo muerto, y...
¿A usted le dijo tiempo muerto? Discúlpeme.
Sí, me llaman en el barrio, me llaman tiempo muerto.
Voy a buscarlo, que tengo
porque
acá...
Tengo un dedo extendido siempre, como pidiendo minuto. Uh-huh. Pero, ¿qué va a buscar?
Ahora este señor va a traer al nene. Allá viene, ¿no?
Voy a con la furgoneta, lo traigo enseguida.
Bueno, muy bien. Mire, ahora que se fue este hombre...
No sé este caso.
Se fue este hombre, no quiero decir nada, ¿no? Pero yo tengo un amante.
¿Pero qué tiene que ver, señor?
Ahora va a ver que todo tiene que ver, porque... Tengo un aliento que ría ser de Ana Ivanovna. Un aliento de dragón. Y mi amante me soporta muy poco, en realidad. Te amo. Y ya por terminar...
Bueno, no hable tanto. Hable en borrador porque...
En todo caso, apunte para otro lado. Y me temo que este mal aliento obedece... a que mis piezas dentarias, discúlpeme que le hable así,
sí,
están en mal estado.
Sí, primero yo tendría que correrle toda esta placa bacteriana para ver sus piezas dentarias.
Ah, porque están abajo, sí, de una montaña de sarro.
Están detrás.
Del orden de la conquija. pero es una mujer casada esta, ¿no?
Ah, ¿es casada?
Ah, sí, es casada, sí.
¿Y es de acá del barrio?
Es de acá del barrio, sí. Está casada con un señor... que yo aprovecho cuando el señor no está,
uh-huh,
y me acuesto con ella. Yo no tendría que contarle esto.
No, pero ya que me cuenta, bueno, usted sabe, yo soy un profesional, así que me puede contar
claro,
todo.
Tenemos mucho miedo porque ella dice que mi mal aliento queda impregnado en el cuarto, y cuando viene el marido, desconfía, y dice, che, qué olor que hay acá, qué olor. Y ella dice, yo no siento nada, pero tiene miedo que el marido descubra, así que, por favor, venía a pegarme una enjuagada o algo. Si es necesario, tráigame todas las piezas dentarias una tras otra, pero yo estoy muy enamorado de esa mujer. Temo que me deje.
Y sí, realmente, ¿no?
Un momento, justo...
Ahí viene el señor.
Viene, justamente, discúlpeme, sí, me demoré por el tránsito que había. Ya lo traje al nene, lo tengo en la furgoneta.
¿Y por qué no lo entra?
Lo entro sin ningún problema. Vení, Critter. Acá está.
Perdón, ¿y el nene dónde está?
Este es el nene.
Este es el nene.
Los ojos, el pelo enrulado y miro que la boca.
¿Qué cosa? Parece como una especie...
Parece de Plaza Sésamo.
Sí. Una especie de ovillo de hilo con ojos.
Mira lo que es la dentadura blanca.
A ver, Nene, cerrá la boca.
Mira. No, estaba contando mientras usted no estaba, sí, que ando con una señora que bueno, está asustada, ¿no es cierto?
Momentito, pero
y que el marido, no lo conozco yo al marido, no sé quién será, ni sospecha que yo ando con ella. Qué cosa, ¿no? Y justamente...
Pero vos me puedes... Está el nene acá.
Ella me dice, no, pero no, oye... Bueno. Tápele con el torno, métale el torno en la boca que no...
Anda a jugar con los títeres, nene.
Claro, anda a jugar ahí con el torno, nene. Que esta señora me está por dejar porque tengo mal aliento.
Usted sabe que yo sentí un olor raro acá en la sala de espera y digo, debe haber algún animal muerto o algo.
No, pero ese...
Una mascota, bueno, tenía acá el...
Soy yo. Yo uso...
Es la sonrisa del señor.
Un dentrífico.
Sí, que, ¿un dentrífico?
Sí, un dentrífico nuevo que viene ahora de Australia.
Sí.
Y que se llama Solución Final.
Te afloja los dientes.
Sí, que... te afloja los dientes, pero totalmente...
Bueno, si usted quiere aflojarse los dientes y para no tener
extracción... Dígamelo de una vez, discúlpeme.
Solo, sí, hay que sacar todo.
Todos los dientes...
Bueno, ahí va a haber que respetar
a esta mujer.
Momento.
No, de eso nunca. Escúcheme, si usted está enamorado. Usted me dijo que estaba enamorado.
Muy enamorado.
¿Puedo dar una alternativa? Que yo lo leí en una revista, esto.
Sí.
Porque usted dice sacar todas las piezas dentarias. Yo vi en una revista importada todo lo que es el plastificado interno de boca. Plastificado de toda la boca.
Sí, pero ¿sabe qué pasa? Que si le plastifico toda la boca con el sarro, le va a quedar como la azúcar impalpable pegada.
El sarro adentro de la plastificada.
Claro, adentro de la plastificada. Sí.
¿Cómo, qué decía la revista? ¿Qué revista era? ¿Mundo Boca?
Sí, usted abre la boca y con un elemento que tiene que ver con un compresor, una especie de pistola de pintor, le van dando una capa de plástico transparente en toda la lengua.
¿Eso cuánto puede demorar? Porque no tengo mucho tiempo, me está esperando mi amante.
Me dejó
un mensaje en el celular, me dice, aprovechá, vení ahora que mi marido se fue con mi hijo. Dice, así que... A ver si le mete, se me da una buena sopleteada y le doy la sorpresa.
Bueno, si usted
le
quiere...
Digo, ¡sorpresa!
¡Ah! Si usted quiere...
Que no me le queda lejos la casa de...
Queda acá, a tres cuadras.
Ah...
¿Tres cuadras que para el lado de la vía?
No, tres cuadras para el lado allá de la avenida.
Cerca de la calle Marchetti.
Calle Marchetti, justo.
Yo vivo en la calle Marchetti.
¡Ah, qué casualidad! ¿Qué va a hacer? Hay que acornudo por ahí.
Bueno. Ah, Marchetti.
Sí, de Marchetti. Sí, sí. La casa del perro muerto.
Sí.
Al lado. Va, que le dicen del perro muerto por el olor.
Ah, la que tiene las celosías así, sí. Como trabajadas.
Sí, sí, sí.
Ah, sí, 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 la casa esa. ¿Se siente bien usted?
No, puedo pasar al baño.
Sí, pero discúlpeme, lo estoy por plastificar. Tengo acá la pistola con el plástico.
En realidad es mentira todo lo que le acabo de decir.
¿Cómo mentira? Escúchemelo.
No, es mentira, yo también estaba.
Para dar conversación, yo no tengo nada que ver con nadie.
Un momentito.
Y menos con su esposa.
Como mi esposa, ¿qué está diciendo?
No, señor, no tengo nada que ver con su esposa, nunca la vi en mi vida.
Yo no le pregunté nada, ¿cuál es el problema?
Por eso mismo, yo no le estoy diciendo nada.
Está sola horas y se entretiene fantásticamente.
Pero sí, escúcheme, ¿quién le dijo que usted era amante de Elena?
Yo no soy amante.
¿Cómo Elena?
¿Se llama Elena, su esposa?
Sí, se llama Elena. ¿Y usted cómo sabe?
Bueno, Elena, usted me habló de Elena.
Yo no le hablé de nada, señor. Yo no le dije cómo se llamaba la esposa del señor con la que estoy saliendo.
¿Cómo?
Todo esto que se ha dicho, no se ha dicho.
Nene, seguí jugando.
Seguí dentro de él.
Momentito, mientras usted habla, yo siento este olor, es muy particular, me hace acordar del olor que entra por la ventana cuando yo estoy en casa. El olor
de los olores son todos iguales, señor, una vez que uno...
No, este es nauseabundo.
Yo no ando con su mujer, usted que me está sugiriendo que ando con su mujer...
No, acá hay cosas que no me cierran.
Escúcheme. Acá el señor ha confesado que es amante de su mujer.
Yo no confesé nada. Bueno, un momentito, él dijo eso.
Y además, desde que el señor visita su hogar, ya no se puede ir ahí.
Tengo entendido. ¿Usted qué? ¿Qué tiene que ver?
Este me parece que también es amante de su mujer.
Lo único que falta.
Usted haría mejor en vigilar a su mujer, ¿eh?
Esto es una barbaridad.
Uno no puede hacerse su amante, que ya cualquiera es amante.
Pero usted no le gusta.
Porque uno, un amante vaya y pase.
Ahí está. Pero dos, soy yo, vaya y pase.
No. No, usted no es, yo soy pase.
Mi nombre es vaya y pase.
Esto es el colmo.
¿Cómo va a andar usted con la mujer del señor si anda conmigo? Se las va a tener que ver conmigo.
Discúlpeme, el amor es el amor. Y aquí Elena se ha hecho tratamientos de conducto, yo la atiendo hace mucho tiempo.
Efectivamente. Yo a veces le digo, ¿de quién es este tratamiento de conducto? Y ella me dice, yo.
¿Sabe lo que es esto que tengo en la mano?
Un torno.
Un torno. ¿Y qué es lo que tengo en la otra mano? ¿Un revólver, es eso?
No, una llave.
¿Qué te refiere a un revólver?
Forma de mini revólver. Es una llave.
¿Y qué es la llave? ¿De qué nos importa?
Ah, ¿qué les importa? Vamos a cerrar con llave el consultorio.
Y tengo
un... Perdón, ¿Critter?
Sí, Critter.
¿Está aquí? Critter tiene muchas ganas de alimentarse. 74 muelas que abastecer.
¿Se refiere al engendro de su hijo?
Sí. No puede dejar de masticar.
Se acerca.
Critter ataca primero al señor.
Pucha, Critter. Vamos, tírenle el aliento. Tírenle el aliento.
Lo detuve.
Lo felicito.
Gracias.
Sabía que no iba a fallar.
¿Pero cómo lo desvaneció solamente con el aliento?
Así es. ¿Sabe qué es esto que tengo en la mano?
Una pequeña llave.
No, nada. No me hacen falta las manos. Solamente con un suspiro... Y sos muerto, sos hombre muerto.
No, un momentito. Si yo no tuve ningún problema. Han usado y han abusado de mi mujer... Y yo nunca hice ningún reclamo.
¿Cómo que no? ¿Venías acá a hacerte el compadrón?
No, no, no.
¿Me lo soltaste a,
no.
a tu hijo para que me garroneara? ¿Nos amenazaste?
No, no, yo cerré la puerta del consultorio para que hablemos tranquilamente de negocios.
¿De negocios?
Bueno, usted dirá. No la soporto más a mi mujer, es una loca.
Ah, qué buena ocasión.
Así es.
Aparte, es una persona desagradable.
Eso para usted. Para mí, Elena, es como la luz del sol en la mañana.
Hay que estar con ella, ¿eh? Tiene todas las piernas con olor a podrido.
Eso es porque el señor la visita muy a menudo. Pero basta con abrir la ventana un buen rato.
Nos quedan 30 segundos. El señor ya ha renunciado.
Muy bien.
Yo ya está.
El señor se bajó.
Por favor. Hable lo mínimo indispensable, le pido. Porque el ambiente está viciado.
De los dos viene sobrando uno.
Como dice un amigo mío, hay dos colas y un solo asiento.
¿Renuncia usted o renuncio yo?
¿Qué le
parece si lo jugamos?
Muy bien.
A la taba.
¿Trajo una taba?
De los dos sobraba uno y el duelo era cosa de ley. Saco una sota, lo juro, y el tipo me saca un rey. ¿Qué tarro tiene el alguno?
Me voy con Elena. Y sírvase este clavo de olor.
¿Usted va con Elena? Sírvase este barbijo.
¿Y qué será de su vida, maestro?
No importa. Me iré ahora a un país lejano donde nadie me conozca a buscar a otra mujer que me comprenda bien. Ella no me supo amar. Permiso. Y si aquí
En esta sala, ¿hay alguna que quiere suspirar esta noche junto a mí? No tiene más que levantar la mano. Se marcha, el público se marcha. Hace el abandono de la sala. Solamente quedan dos hombres. ¿Quiénes son?
Los del noticiero.
Permiso.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
A la hora 1:32, la temperatura en Buenos Aires, 25 grados 2 décimos. El gobierno lanzó un plan para incentivar la producción de petróleo. La intención es acompañar el crecimiento económico. Los programas se llaman Petróleo Plus y Refinación Plus. La presidenta Cristina Kirchner dijo que está orgullosa de la iniciativa.
Yo me siento sinceramente muy orgullosa. Estoy contenta porque también vamos a ver resultados. Es una política donde el Estado da incentivos fiscales, pero antes de darlos, quiere ver los resultados. Exactamente a la inversa de lo que se hizo históricamente en la Argentina, donde primero estaba el beneficio fiscal y después no había ningún seguimiento por parte del Estado en cuanto a los resultados. Porque ustedes saben que una exención fiscal, un beneficio fiscal, significa retraer dinero de un lado para ponerlo en otro. Esto no es ningún secreto.
Las elecciones regionales en Venezuela tendrán 130 observadores internacionales. Provendrán de los 34 países miembros de la OEA. Serán funcionarios de alto nivel de tribunales electorales del hemisferio y académicos. Los comicios se celebrarán el próximo 23 de noviembre. Néstor Kirchner se reunirá con Michelle Bachelet en Chile. El presidente del justicialismo será además el principal orador de un foro de dirigentes que se realizará este viernes en Santiago. El evento contará con la presencia de funcionarios de América del Sur. ...25 grados 2 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 64%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Thank you.
ópera Circus Polka de Stravinsky por la Filarmónica de Berlín.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Mañana también, aquí en Corrientes 1660, con entrada libre y gratuita. Y el viernes estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata, donde también nos insisten en el pedido de leche larga vida, para el Banco de la Niñez allí en La Plata. Y bueno, hay aquí mensajes, revistas, ¿no, Guille? Vos tenés...
Tengo una cantidad de libros que le envían de la colección El Sexo Fuerte, de Capital Intelectual, Tina Modotti, Una Lente para la Revolución, y un libro de Susan Sontag, La Conciencia del Imperio.
Bueno.
Y después tenemos Danilo Galace, le manda Montaje con Montajes.
Muy bien, también llegó la revista El Abasto, que tiene como tema central a las artes, y hay una entrevista a usted, Alejandro Dolina.
Ajá.
También a Hernán Brizuela, bueno, distintos artículos sobre las artes. La revista El Abasto, creo que es de distribución gratuita, ¿no? Sí. Sí.
El Botín de la Argentina Saqueada, Guillermo Yet.
Sí. Tengo aquí Aventuras en la Colonia Buenos Aires, de Jorge A. Colombo, El Oráculo de la Recoba. Es una novela de la editorial De los Cuatro Vientos. Jorge Colombo, El Oráculo de la Recoba, viene con una amable dedicatoria del autor, y también de la editorial De los Cuatro Vientos, y también de Jorge A. Colombo. El Sobreviviente es un breve libro, y en realidad es una obra de teatro, y sus espectadores se entremezclan en el fluir de las páginas, borrando los límites entre la ficción y la realidad, dice en la contratapa, no es que lo haya examinado. De todos modos, no es una obra teatral, sino un relato en el que ocurre eso que acabo de decir, en que una obra de teatro va borrando límites entre ficción y realidad. Gracias a la editorial De los Cuatro Vientos y a Jorge Colombo, que me ha dedicado ambos libros.
Bien, muy bien, también se ganó la revista El Tangauta, que tiene Horacio Molina en la tapa, la revista Parlamentario y también la revista Criterio, Actualidad, Fe y Cultura.
Revista Barcelona ha llegado también, luego es nuestra revista de cabecera, revista humorística de cabecera, cállese, maestro. Ay, Dios.
Bien. Tengo mensajes.
Mensajes de los oyentes, dale.
Mariela de Avellaneda dice: negro, casate conmigo y nos vamos de luna de miel a España. Después, cuando volvemos, me puedes dejar como la Beorlegui.
Bueno, está bien. Se entiende que mis matrimonios están durando poco últimamente.
Bueno, casualmente Juan de San Fernando dice: hace meses que estoy haciendo circular la frase "tiene más novias que Dolina", y hoy la escuché decir por alguien que no conozco. Ya sos parte del inconsciente colectivo. Ahora voy a intentar imponer la frase "sopla más fuerte que Gillespie", dice Juan de San Fernando.
Alicia de Saavedra: hoy dormí la siesta y soñé con Barton. Venía a mi consultorio, soy odontóloga, y me confesaba que tenía dentadura postiza. Ese fue el sueño.
Bien.
¿Y terminó ahí?
Sí, sí, bien. Una confesión.
Ay, se me cayó un mensaje importantísimo. ¿Qué es este?
Elsa de Parque Centenario, te escucho desde muchos años, te deseo buen viaje y espero que lo disfrutes.
Señor Barton, dice Melina de Palermo, ¿por qué se alegraron con la designación de esta persona para dirigir la selección de nuestro país? Esta persona debe ser Maradona. ¿Acaso es más importante la fama que la humildad, la disciplina, la tolerancia y la no polémica? Por favor, dice, ¿por favor qué? Ya van a ver los resultados, dice.
¿Y la capacidad de dirigirnos?
No aparece aquí, no aparece.
¿Y por qué me lo dice a mí? Porque yo
porque usted se ve...
Sí, porque dije que estaba contento, sí.
Yo también estaba contento, pero ni siquiera por razones que tengan que ver con los resultados. No importa, si ganamos y perdemos. Bueno,
Muy bien, Dolina y Fernando Bravo son parte de una conspiración del gobierno para ocultar la existencia del accionar extraterrestre en la Tierra, dice Ramiro.
Al fin alguien lo dice, al fin.
Al fin alguien lo dice.
Al fin le sacan las caretas.
Ramiro de San Miguel lo dice.
¿Usted sabe quién numeró los sueños para jugar a la quiniela? Por ejemplo, el 14 borracho, ¿es esto?
No, ¿quién?
No, es un capricho, pero no sé de dónde proviene. Se llama la smorfia. Es una... debe tener origen italiano. Y todos los números de la lotería tienen un equivalente cuya utilidad práctica es en base a los sueños, ¿no? Si uno sueña con, qué sé yo, con madres, debe jugarle al 52 y así. Pero no sé de dónde proviene. Puede provenir de cualquier parte realmente, ¿no? Ya que no tiene una lógica ni proviene de ningún razonamiento. Me acuerdo de la numeración, al hablar de las morfias, me acuerdo de la numeración que utilizaba el memorioso Funes del cuento de Borges. Él no, por ejemplo, si usted le decía 276, a él no se le ocurría que ahí había 6 unidades, 7 decenas y 2 centenas, sino que era un número. Entonces había numerado, había puesto nombre a los números. Caprichosamente, del 1, 2, 3, 4, 307 era el negro Timoteo. Y así, pero no tenía ningún sistema, ¿no? Y la esmorfia tampoco tiene un sistema. No lo tiene que yo conozca. Ale, descansemos un rato de los parciales y te vinimos a ver. Te queremos mucho, Mariana, Gise, Ruth y Patricia. Vale.
Vengo a decirle feliz viaje, decirle que lo vamos a extrañar. Y esperamos que vuelva pronto. Pedirle si puede mandar un saludo suyo a mis hermanos José y Noemí, que lo escuchan desde hace unos cuantos años, y cantar un poquito de Violeta, le pide Rosa de Boedo.
Bueno, Víctor de Lanús dice que tuvo una idea aceptable para un libro. Quería preguntarme después si yo sabía a quién se le había ocurrido antes. Pero bueno, siempre antes a alguno se le ocurrió, pero no tiene nada que ver eso. Se puede trabajar con ideas que antes se le han ocurrido a otro, es casi fatal. Un libro no es una idea, es una colección enorme de ideas, de lenguaje, de metáforas, de tropos, de vivencias, de estilo. Es una cosa tan grande un libro que, por más que a otro se le haya ocurrido antes la idea, no, es muy raro que se le haya ocurrido el mismo libro, página por página, porque un libro no es una idea. Si la idea, claro. Si la idea consiste en que un tipo mata a una vieja y el remordimiento le impide vivir, estamos en presencia de crimen y castigo. No estamos en presencia de crimen y castigo. Desde esa idea, crimen y castigo, hay que ser Dostoyevsky. Un libro no es una idea, eso es un error. Así que cualquiera sea la idea, se puede ir adelante con la dotación que uno tuviere. No hay ni manera de patentar una idea. Hay 10.000 novelas que son un padre cruel y un hijo apocado. Cada una es distinta. ¿Qué más? Últimos mensajes, dale.
Bueno, hay mucho deseo de feliz viaje a España. Por ejemplo, Isabel del Caballito, que le desea un feliz viaje y que le agradece por cantar el pedacito de aquellas tardes. Y ahora quiere que cante
el estribillo. ¿De qué?
De aquellas tardes. ¿Cantó ayer eso?
Aquellas tardes. Aquellas cartas. ¿Es por teléfono?
Sí.
Debe ser aquellas cartas. ¿Y ahora qué quiere?
Ahora quiere el estribillo de aquellas cartas.
De aquellas cartas. Y bueno, entonces... vamos a ver. Désela al sordo, tal ahora.
Sí, lo pasamos al sordo, que ahora en un ratito viene.
Miguel, hace 20 años que te escucho, estoy aquí con mis hijos, Martín y Ailén, para que comprendan mi adicción al programa. Somos de Las Flores. ¿Dónde están? Hay un silencio sepulcral en la gente. Va a ser muy difícil que consigamos.
Se retiraron.
El
fanatismo no es tan
impresionado por el clima. Venimos de Misiones para verte y sacarnos una foto con vos. Pascual, el Tano, Carol. Hola, soy Bimbo de la Ferrer. Estoy con dos amigos. Mandale saludos a mi hermano Lucas, etcétera, etcétera. Nos vivimos peleando por cualquier cosa. Bueno, esa es la hermandad. Aleja que ya no es motivo de pelea, ahora por su culpa... No, ya es motivo de pelea, por su culpa ahora lo fajo. Dale.
Acá Alejandro Cardales hace un planteo que es muy interesante. Dice, estos alienígenas serán muy inteligentes, pero todavía no solucionaron el problema de la calvicie. Son todos pelados. Dice.
¿Usted se acuerda del programa aquel de Fernando Bravo?
Sí.
Porque yo creo que me lo soñé. Le digo a la gente, era un programa donde Fernando Bravo se atrevió.
Sí, el programa que daban en Canal 9, donde mostraban la autopsia del muñeco este.
Señor, una película. Pero ahora lo que no me acuerdo es esto.
Fue un programa especial. Después hubo
otro. No me acuerdo es esto. ¿Lo mostraban como cierto o como?
No, como cierto. Como después Hedlund mostraba que era trucado. Pero.
¿En serio?
Sí. Y demostró con un muñeco parecido y...
Pero es que había que demostrarlo.
Porque lo había lanzado una revista de Atlántida, eso me parece.
Ah.
¿Qué ahí revista? Había surgido, creo que era Conozca Más.
¿Conozca Más era de Atlántida?
No sé si me la estoy confundiendo con la otra de Perfil, si no era...
Conozca Más no era de Atlántida.
Era una de... Creo que era... Sí, me parece que la conozco más, porque Descubrir era del otro grupo.
Ajá. Bueno.
Bueno.
Qué lástima.
Se lanzó un video, fue un suceso. Ese video fue un suceso de ventas, no solo aquí, en muchas partes.
¿Y usted creía realmente en eso? ¿No le daba un poco de miedo irse a dormir?
Bueno. Pero no recuerdo a Fernando Bravo presentando
eso. Sí, estoy seguro, era Fernando Bravo. Si no, yo no lo hubiera
visto. Ah, no.
Bueno, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa al cabo de la
bien
cual
sordo, ¿no?
Volverá el zorrito Vences.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Desde hace 10 años, vos y el encargado de tu edificio comparten la misma radio. Para festejarlo, ahora también van a compartir una promo. Si sos dueño o inquilino, muy pronto vas a poder jugar al 1x2 con tu encargado. Juntos van a participar por premios diarios y un auto 0 kilómetro para cada uno. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio Díaz. La radio. Promoción sin obligación de compra. Consulte bases y condiciones en infobae.com y en suter.org.ar. Válido hasta el 19 de diciembre de 2008 en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Matices. Propuestas para novios, padrinos, papás de 15. Sastrería de medida con diseños exclusivos pensado para cada uno según su estilo. También Matices Juniors. Matices, Corrientes 2151, Capital, y en su nueva sucursal de Avenida del Libertador 15477, Acasuso. Entrevistas al 4953-0545.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall con tela Dreamfield que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Activa tus sentidos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Estás en Radio 10 escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Hasta que salga el sol con Victoria Torres.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nuestro bien considerado maestro, el sordo
Marta le pide alguna canción gitana.
¿Alguna canción gitana? A ver. Sí.
Yo soy gitano, gitano, tan gitano que al hablar se distingue en el momento y hablo con sinceridad. Algunos dicen que miento, pero no me importa nada, pues yo digo lo que siento y es la pura verdad. Mentiroso, ayúlele, mentiroso, ayúlele. Ayule, ayulere, ayule, ayulera. Y ustedes no me creen, lo mismo me da. Ustedes no me creen, ayule, ayuleru. Para los gitanillos basta la salud.
¿Le gustó?
Me gustan mucho las canciones. Las canciones gitanas. ¿Por qué nací gitanillo?
¿Te gusta esa?
Sí.
¡Oh, qué linda que era esa canción!
Yo la cantaba con malas palabras y todo. ¿Por qué nací gitanillo? Le tengo miedo al trabajo. Ay, le, 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 le.
En vez de la cuesta arriba, me gusta la cuesta abajo. Ay, le, 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 le.
Qué lindo que es. Tendríamos que poner un tablao.
¿Y qué hacemos?
Acá mismo en el Paseo de la Plaza, con todas cosas gitanas, cosas gitanas.
Bueno, muy bien.
Y nada, por ejemplo, esta...
María de la O, qué desgracia guita, gitana tú eres, te nieguen todo tú. Te quieres reír, pero hasta los ojos lo tienes morado de tanto sufrir. Maldito Pagnet, que por tu culpita dejó aquel titano que dio su querer. Te quiere reír, te quiere reír, pero hasta los ojos lo tiene morado de tanto sufrir.
Ole,
gracias. Estoy practicando porque ahora que nos vamos a España voy a cantar paso doble. La gente cree que le cae simpático, por ejemplo, a los franceses, que vayas y cantes en francés. Le cae mal. Y uno canta pésimo las canciones de otro género, ¿no?
Y además usted va a la zona de Castilla, tampoco...
Sí, hay... claro. No, no, no voy a Andalucía.
Claro, otra
por
cosa.
Ejemplo, Karina Berlegui va a cantar fados a Portugal. Es como vender naranjas en el Paraguay.
Es difícil, le van a exigir más.
Le van a exigir más, le van a decir, no, es en realidad, no es, bueno, que esté, qué sé yo.
Ese no es el fado verdadero.
No es el verdadero fado, señorita. Acá fados eran los de antes, señor.
El fado, fado.
El fado, fado, no esto fado.
Bueno, tenemos poco tiempo, maestro.
¿Qué quiere?
¿Va a tocar el estribillo de aquellas cartas?
Ah, ¿quiere tocar el estribillo de aquellas cartas? Pero...
Carillas azul.
Bueno, para eso cantemos ese el medio tango.
Igual que las estrellas que siguen a las naves, su parecer constante detrás de tu querer. Mi amor es todo tuyo, muy tuyo bien lo sabes, y por mi padre juro que eterno habrás de ser. No olvides que te quiero, ni dejes de quererme. Ya sabes cuánto sufro si estás lejos de mí. Recibe muchos besos y ven prontito a verme. Son frases que tu pluma ha escrito para mí. Varillas azules, varillas y rosas, donde rezan cosas que hoy no puedo creer. Giro en el tren, el sutil emblema, me planteó el poema del primer querer. Frases primorosas que entonan amores y evocan rumores que sintió mi ayer. Es que las que otrora causaron sonrojo y hoy nublan mis ojos y la vuelvo a
¿Va a tocar algo con la trompeta, Ile? ¿Va a acompañar al maestro? Tenemos 3 minutos menos.
Dale, dale.
Hacemos
el que quiera.
De Manelov.
Bueno.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 24 grados 8 décimos. Cristina Kirchner defendió el superávit fiscal. La Presidente dijo que hacer caja no tiene relación con nada delictivo. Lo hizo en un acto en la residencia de Olivos.
El superávit, lo que era maravilloso, la balanza comercial superavitaria, es muy importante porque esta política de incentivos fiscales al mismo tiempo ha tenido un diseño que permite claramente mantener ese superávit fiscal, no debilitar los ingresos del Estado, sino al contrario, cuidar que los ingresos sigan siendo superiores a los egresos, todo se ha reducido a la caja, casi con un lenguaje como si se tratara de una práctica casi habitual.
Canadá también anunció que añadirá 41 mil millones de dólares para paliar la crisis financiera. Estarán destinados a su plan de compra de hipotecas no aseguradas para mejorar la situación de los mercados en ese país. La medida triplica la cantidad inicialmente comprometida por Ottawa. El ciclo lectivo bonaerense comenzará el 4 de marzo, mientras que las clases en los colegios secundarios se iniciarán el 9 de marzo. Lo decidió el Consejo General de Cultura y Educación para cumplir con los 180 días del cronograma. 24 grados 8 décimos la temperatura en Buenos Aires, humedad 68%.
Radio 10, la radio.
Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio.
A partir de ahora, toda la información, hasta que salga el sol, el mayor panorama de noticias de la radio, hasta que salga el sol, en Radio 10.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas. Un par de minutitos apenas están pasando de las 2 de la mañana en Buenos Aires y zona este de la República Argentina en este jueves 13 de noviembre. Le damos la bienvenida. Aquí comienza Hasta que salga el sol en el aire de la radio. Nos vamos a quedar juntos un muy buen rato. Las primeras horas de este día las vamos a transitar de la mano de la información, como siempre. Vamos a poner sobre la mesa el mayor panorama de noticias que usted va a encontrar en la radiofonía argentina en la madrugada. Le vamos a contar todos los temas que son noticia, que como siempre son muchos. Nos ocuparemos de las cuestiones que hacen a la vida de los argentinos, pero también le daremos un poquito más allá para descubrir lo que anda pasando en el mundo, sobre todo en los Estados Unidos, en este periodo de transición con George W. Bush todavía presidente, pero Barack Obama como presidente electo, y los cambios que el futuro gobierno espera que se implementen ahora y que no se implementan. Bueno, hay un montonazo de cosas para contar, y el tema es que lo que pasa en Estados Unidos, los acuerdos o desacuerdos entre el gobierno saliente y el que llegará, tienen luego repercusiones en los mercados, y lo que pasa en Wall Street luego tiene efectos en el resto del mundo, incluida por supuesto la República Argentina. Así que nos vamos a tener que ocupar una vez más de lo que anda pasando por los Estados Unidos. Le doy la bienvenida por aquí quien lo acompaña en cada madrugada, Victoria Torres. A mí me acompañan a su vez y terminan de armar este equipo de trabajo, Emiliano Franzotto en la operación técnica, y trabajando desde el Siempre Noticias, Silvio Rubens, que se encarga de la elaboración del panorama que ponemos en el aire entre las 5 y las 6, y Juan Espina, que está con nosotros también en la lectura de estas informaciones. Jueves 13 de noviembre, con 24.8 de temperatura en Buenos Aires, humedad del 68%, cielo parcialmente nublado, presión 1010.9, viento del noreste a 10 kilómetros en la hora, la visibilidad está perfecta a 10 kilómetros, y yo presumo que estamos con luna llena. ¿Vieron lo que es esa luna maravillosa coronando el cielo de la Argentina? Estén donde estén, asómense y véanla, si es que no tienen, por supuesto, un